La construcción del escenario deportivo Antel Arena, a cargo de Antel, viola la Constitución, viola dos leyes, una ordenanza y una resolución del Tribunal de Cuentas de la República, según sentenció esta semana ese órgano de Contralor del Estado. La noticia aparece en varios medios de prensa esta mañana, en particular en Búsqueda, donde la estoy leyendo. Allí se agrega que en una reunión realizada ayer, miércoles 14, el Tribunal de Cuentas resolvió, en una votación dividida, advertirle a la Junta Departamental de Montevideo sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del convenio suscrito el 20 de abril entre la Intendencia y el directorio de Antel. El presidente del Tribunal de Cuentas, Sigbert Ripe, que es un hombre independiente, y los ministros Ruperto Long y Diego Guadalupe, blancos, más Álvaro Escurra, colorado, votaron a favor de la recomendación de los servicios jurídicos del organismo para observar el convenio. En tanto, los tres ministros Frente Amplistas, León Lev, Diana Marcos y Oscar Greco, apoyaron la construcción del Antel Arena a cargo de la empresa telefónica, pero quedaron en minoría. La resolución indica que, a la luz del principio de especialidad, se concluye que el objeto del convenio no se encuentra dentro de los cometidos de Antel, y de esta manera es violatorio del artículo 190 de la Constitución de la República, que establece que los entes autónomos y los servicios descentralizados no podrían realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales. El Tribunal de Cuentas agrega que no es válido que se haya planteado la construcción del Antel Arena como un medio para la realización de publicidad o marketing. La calidad de sponsor de una arena o la exclusividad para las transmisiones de los eventos no requieren haberlo proyectado, haberlo construido, ni dotarlo de infraestructura, ni realizar su mantenimiento, ni gestionarlo, señala el documento. Además, el Tribunal de Cuentas entiende que Antel violó la ley 16.211, que le prohíbe desarrollar actividades que no estén incluidas en su presupuesto. En la modificación presupuestal de Antel para el ejercicio 2013 no estaba prevista la erogación emergente del convenio en estudio y, por lo tanto, las actividades asumidas por Antel contravienen lo preceptuado por el legislador, sigue diciendo este documento. Como la ejecución del convenio ya comenzó por parte de Antel, también se ha violado el artículo 211 de la Constitución, que determina la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas en un gasto de este tipo, sigue diciendo en otra parte la resolución de estas horas. Obviamente quedan planteadas una cantidad de preguntas ahora a propósito del futuro de este emprendimiento. Vamos a tratar de despejar algunas de ellas. Vamos a conversar a partir de este momento con la ingeniera Carolina Cose, presidenta del directorio de Antel. Ingeniera Cose, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va, Emiliano?
Muy bien, gracias. ¿Usted estaba ya al tanto de esta resolución? ¿Le fue comunicada? ¿Llegó a Antel ya?
No llegó a Antel.
¿Ayer había recibido por lo menos algún trascendido?
Sí, trascendidos hay, pero no, formalmente no llegó. Esto no es una resolución, ¿verdad? No es una sentencia, no es un fallo. No es una sentencia del tribunal, no es un dictamen, ni es un fallo. Eso es importante aclararlo porque veo que en los medios se está expresando así. Y bueno, esto es un informe del tribunal a solicitud de la minoría de ediles de la Junta en el marco del artículo 273 de la Constitución, numeral 4, que habilita la solicitud de informes en temas de la hacienda departamental. Así que esto es un informe, ¿verdad? No es vinculante.
No es vinculante, destaca usted.
No, esto no es ni sentencia, ni fallo, ni dictamen. Es un informe y no es vinculante. O sea, no tiene ninguna consecuencia jurídica. Le adelanto que el proceso va a seguir tal como está pautado. Se está trabajando en este momento, está trabajando el jurado de concurso de ideas, o sea, el proyecto va a seguir tal como está planificado.
O sea que para ustedes este informe no tiene consecuencias. Se lo pregunto porque, no, entre otras cosas, como yo reseñaba recién, allí se sostiene que Antel debió haber hecho la consulta correspondiente antes de ir por el camino que resolvió.
No, sabe que no, porque Primero un par de puntualizaciones, ¿no? Yo no voy a entrar en la especificidad jurídica profunda del tema, pero voy a tratar de expresarlo lo más claramente posible para que la gente lo entienda. Primero que la Intendencia le hizo una consulta al doctor Gamarra, que es una autoridad en el tema, y en la consulta, en la respuesta a la consulta, que es un informe bastante extenso y profundo, digamos, el doctor Gamarra asegura que esto es un contrato atípico, que no es una concesión y que no requiere ser enviado, por lo tanto, al no ser una concesión, no requiere ser enviado al Tribunal de Cuentas con anterioridad. Esto es lo que se llama un contrato innominado, es lo que en el mundo se llama naming rights, y no hay una figura en la que se pueda enmarcar en el marco normativo vigente actual. Es lo que se llama un contrato atípico. Así que creo que la Intendencia tiene, y nosotros, un importante respaldo para no haber enviado el convenio con anterioridad al Tribunal de Cuentas. Por otro lado, Antel ya ha incurrido en gastos y ha, como hace siempre, estos gastos han sido intervenidos por el Tribunal de Cuentas sin observaciones.
Pero a ver, yo estaba leyendo recién que el Tribunal sostiene que se está violando la ley 16.211, que le prohíbe a Antel desarrollar actividades que no estén incluidas en su presupuesto.
Bueno, eso no es así, porque nosotros hemos realizado gastos en la limpieza del predio y demás, y esos gastos han sido intervenidos por el tribunal sin observaciones, o sea que eso no es así. La ley 16.211, Antel no viola ninguna de las leyes del marco normativo vigente, y por lo tanto, nosotros realizamos gastos en el marco del mantenimiento de inmuebles. Fíjese que nosotros...
¿Cómo es eso? Porque es un hecho que cuando ustedes enviaron la última modificación presupuestal, esto de Antel Arena no estaba en los planes. Entonces, no hay gastos previstos, no hay gastos ya programados esos efectos.
Pero lo que sucede es que son gastos de mantenimiento de inmuebles que están en el presupuesto, ¿verdad? Nosotros en el presupuesto se pone mantenimiento de inmuebles, pero no se pone... Esto es para, no sé, para el local de Trinidad, esto es para el local de la Torre de las Telecomunicaciones, es mantenimiento de inmuebles para los inmuebles en los cuales opera Antel. Entonces, en ese marco es que se han realizado, por ejemplo, los gastos de limpieza del predio, que todo el mundo conoce que los hemos hecho y lo estamos haciendo, ¿verdad? Y esto ha sido realizado sin observaciones del tribunal.
Y también los otros gastos, porque no es el único que se ha efectuado ya en la puesta en marcha del proyecto.
Sí, hay como 20 gastos que se han realizado, así no recuerdo de memoria la cantidad exacta, pero hay como 20 acciones que hemos tomado y que han sido realizadas sin observaciones del tribunal.
Romina, ¿otras preguntas?
Cosa, usted recién mencionaba que este informe no es vinculante. De todas formas, Antel, una empresa como Antel, del tamaño de Antel, ¿no va a tomar en cuenta estas consideraciones que hace el Tribunal de Cuentas?
Mire, cuando llegue el informe se analizarán en profundidad. Ustedes me están pidiendo una declaración, digamos, sobre el momento, que yo agradezco mucho, porque hay determinados puntos que son bastante gruesos y que me interesaba destacar. Primero, que no es una sentencia, no es un fallo, no es un dictamen. Segundo, que estamos muy, muy sólidos con respecto a la capacidad, en términos legales, de Antel de realizar este trabajo, porque si no, tendríamos que declarar ilegal el parque de vacaciones de Antel, tendríamos que declarar por qué no fue inconstitucional arreglar la sala cultural de Rivera, por qué no fue inconstitucional reconstruir totalmente el Teatro Lumière de Canelones, por qué no es inconstitucional reconstruir los paradores cuando tenemos actividades de marketing en los veranos, que muchas veces se hacen, se reconstruyen y se cambian cuestiones constructivas importantes en los paradores. ¿Por qué eso no es inconstitucional y esto sí? Digamos, no resiste mucha lógica, ¿verdad? Así que lo que yo me parece importante era aclarar que esto, estamos muy tranquilos con respecto al marco legal de Antel, estamos respaldados por nuestros propios servicios, tenemos...
Respecto a eso, ¿en qué se basan para argumentar lo de que con esto se está cumpliendo el principio de especialidad de Antel, que es una de las cosas que plantea el informe del tribunal?
Que sí, obviamente esto A ver, nosotros nos basamos en nuestros propios servicios legales que han hecho un profundo estudio del tema y además contamos con un informe del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, firmado por el doctor Pérez Pérez, que respalda totalmente la constitucionalidad de este tema y la capacidad, en términos del principio de especialidad ante él, de realizar este emprendimiento.
¿Pero por qué entraría en el giro de actividad de Antel?
Bueno, para explicarlo, yo ya lo he explicado muchas veces, pero para explicarlo, para que la gente lo entienda, porque a Antel le competen todas las actividades vinculadas con las telecomunicaciones que no estén asignadas a otro órgano, ¿verdad? Y esta es una actividad vinculada a las telecomunicaciones, y para eso hay una gran cantidad de argumentos. Primero, que nadie cuestiona en el mundo que empresas públicas, privadas, gestionándolos per se o tercerizando la gestión, tengan arenas con el nombre de empresas de telecomunicaciones y las gestionen de las más diversas formas en distintos lugares del mundo. Eso es una práctica usual. Esto es una actividad vinculada a las telecomunicaciones. Y también le competen todas las actividades vinculadas a las telecomunicaciones que no estén asignadas a otro orden. Es normal en el rubro de las telecomunicaciones el tener arenas con el nombre de empresas y o gestionarlas de las más diversas formas y o construirlas. O sea, esto es una práctica normal. Así que esto forma parte del giro Antel. Lo que sucede es que hay que comprender, digamos, el avance de las telecomunicaciones a nivel mundial y bueno, es eso.
Sí, el informe de Antel lo que plantea, el informe del Tribunal de Cuentas, es que entiende que está bien la publicidad asociada a la marca de Antel, pero no la construcción como tal.
Pero mira, eso yo lo que le respondo es, pero entonces, ¿por qué no fue inconstitucional reconstruir el Teatro Lumière de Canelones por allá por el 2000 o 2003, una cosa así, no me acuerdo? No sé si fue el 99, el 2000. ¿Por qué eso no fue inconstitucional? ¿Por qué no es inconstitucional, entonces, reconstruir la Sala Cultural de Rivera? ¿Por qué no es inconstitucional reconstruir paradores cuando Antel opera en términos de marketing sobre paradores en la costa, en Punta del Este y demás? Entonces, para algunas cosas vale un argumento y para otras no.
¿Ustedes en el directorio no tienen la impresión de que se está corriendo un riesgo en el paso que se dice de seguir adelante pese a este tipo de objeciones? ¿En el futuro no puede terminar siendo el proyecto, la construcción ya, eventualmente la operación, no puede terminar siendo afectada por alguna resolución que se apruebe, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas o en otras instancias a partir de reclamos?
Hola. Sí. Mire, en la gestión, usted siempre, la gestión de cualquier cosa, usted siempre evalúa los riesgos, ¿verdad? Pero para eso, si uno fuera a actuar con el 100% de seguridad en cualquier tema, no haría nada, ¿verdad? Entonces, lo que hay que evaluar, y es lo que evaluó el directorio, es la solidez de los argumentos, la normalidad del tema en el ámbito internacional, el ajuste al marco legal vigente, y nos da que es un tema normal, aceptado y exitoso internacionalmente en el marco de las telecomunicaciones, que se ajusta a derecho en el marco normativo vigente. Por lo tanto, no tenemos ningún elemento para evaluar que haya un riesgo razonable. No vemos ningún riesgo razonable. Y segundo, la solidez de todos los informes que tenemos de nuestros servicios y el del doctor Pérez Pérez, como le acabo de nombrar. Lo que yo le puedo reiterar es que el proyecto va a seguir.
¿Cuáles son las próximas etapas que vienen ahora?
Las próximas etapas es que mañana va a estar el fallo del jurado sobre las ideas ganadoras del concurso de ideas. Es un jurado muy sólido, de prestigio. Realmente creo que tenemos que estar orgullosos del jurado que tenemos para este concurso de ideas, integrado por el doctor, por el arquitecto Viñoli, por el arquitecto Giancarlo Massanti, por el arquitecto Juan Pedro Urusola, por el arquitecto Sheps, decano de Facultad de Arquitectura, por la arquitecta Ángela Perdomo, elegida por los concursantes. Un jurado realmente sólido, ¿verdad? Y bueno, mañana va a estar el resultado del concurso de ideas, vamos a seguir adelante, y bueno, obviamente esto está siendo manejado políticamente y yo en eso no voy a entrar.
¿Cuándo empezarían las obras?
Bueno, después de este concurso de ideas, viene el concurso de anteproyectos avanzados, que en el que participarán las 5 ideas ganadoras. Y ese concurso de anteproyectos va a ser en octubre, y sobre fines de octubre va a estar el resultado, y el que gane llevará adelante el proyecto ejecutivo, que demorará unos 5 o 6 meses, y a partir de ahí comenzarían las obras. Si antes nosotros vemos que podemos adelantar en algo, preparando el terreno para la obra que vendrá, actuaremos en consecuencia.
Ingeniera Carolina Cose, le agradecemos entonces estos primeros comentarios y volvemos a conversar.
Cómo no, con mucho gusto.